Y hoy en El Espejo, el ejemplo de Enrique Sou. ¿Puede ser un empresario santo? Pues nos lo va a contar Álvaro Real. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues claro que un empresario puede ser santo, sobre todo si es capaz de ofrecerlo todo y de dar la vida por sus empleados. Para que nos hagamos una idea de Enrique Sou, cuando enfermó, antes de ir a trabajar, masivamente sus empleados fueron a donar sangre por él. Enrique Sou fue un laico, marino y empresario argentino. Murió joven, a los 41 años, pero le dio tiempo a tener una vida llena de virtudes. De joven ingresó en la Escuela Naval, devoto de la Virgen María del Rosario, dejó un legado imborrable en la Armada. Al principio se oponían a su ingreso. Finalmente le reprocharon que dejara la carrera naval, porque él quería ser obrero. Pero un amigo sacerdote le hizo ver que lo que él debía ser era empresario. Tuvo a su cargo la importante empresa Cristalería Regoló, pero también participó de varios directorios, colaboró con el nacimiento de la Pontificia Universidad Católica Argentina, fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, entre otras labores. En todas dejó un legado imborrable. Sobre todo dejó un legado en sus obreros, en las personas que le conocieron. El empresario ha de ser Cristo en la empresa, decía, y consideraba que es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la empresa. Afirmaba: para juzgar a un obrero hay que amarlo. Tuvo dificultades, como cualquier empresario, y siempre intentó agotar todas las posibilidades antes de considerar despidos. Cuando tuvo que despedir, lo hizo con una justa indemnización y además creó un proyecto para que estos mismos trabajadores pudieran ser proveedores de la empresa. Pero no solo es una vida profesional, tuvo 9 hijos, uno de ellos sacerdote en Kenia. En su funeral dijeron de él: pocas veces un hombre será recordado con tanto afecto, un hombre de tanta limpieza en su conducta, un hombre que fue un testigo de Cristo y un testimonio de vida cristiana. Hoy, día de Pentecostés, del apostolado seglar en la Acción Católica, viene bien recordar la historia de Enrique Sou y reivindicar la labor del laico y mostrar que todos podemos ser santos, hasta un padre de familia y empresario. Jesús Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, empezamos felicitándonos.
Pentecostés,
hombre, último
día
de Pascua. Recordemos que Pentecostés viene del griego, que quiere decir 50. Decíamos siempre que el cuadrado de 7, que son 7 días por lunes, 7 por martes, 7, es como la plenitud para vivir la Pascua. Salvo el domingo que tiene 8, que es este, que es el non, el domingo de non, que es el de Pentecostés, a los 50 días, cuando viene el Espíritu Santo, que siempre sigue siendo el gran desconocido, Álvaro, no lo olvidemos, porque solamente cuando nos santiguamos, pero después el Espíritu parece que queda ahí como que fuese mudo, y el Espíritu es el que tira realmente, porque hoy es cuando nace la Iglesia. Cristo funda la Iglesia, pero el nacimiento es cuando hoy viene presente, con lo cual nos felicitamos porque es el cumpleaños de la Iglesia, además del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Pero como dice también el refrán, eso en Navidad hasta la presentación Pascua son, ahora quedan reminiscencias de la Pascua. ¿Cómo? Mañana, esa memoria instituida por el Papa, que es Santa María, Madre de la Iglesia, que la instituyó en febrero de 2018, y que entonces, si María está con los apóstoles y con la Iglesia naciente, qué mejor que celebrar al día siguiente, cuando empieza la segunda parte del tiempo ordinario, Santa María, Madre de la Iglesia. ¿Qué otras celebraciones tenemos en este día? Pues tenemos otra impronta de la Pascua, el jueves, que será Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el jueves siguiente a Pentecostés. Fíjate que cualquiera de nosotros que somos sacerdotes, en el fondo es participar de Cristo, que es el único que tiene ese sacerdocio. Y hay que decir que esta celebración, Álvaro, es española, porque se la pidió Monseñor José María La Higuera, se puso en el misal, y es España el que tiene parte en esto. Entretanto, ¿qué quieres que tengamos? Pues tenemos a otro santo que merece la pena, que es santo de alegría, y que es San Felipe Neri, el día 26, ese gran santo, acordémonos de la película Prefiero el Paraíso, pues cómo fue tan campechano y ese espíritu lo tuvo también para darlo a los demás. Pues con esta celebración nos quedamos hasta el domingo que viene, que será la Trinidad como prolongación también de la Pascua.
Muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis.
Hasta luego.
¿Por dónde sopla el Espíritu Santo? ¿Qué necesita ahora la Iglesia y el mundo? Pues sinceramente, no lo sé. Pero quizá Carlos González sepa algo. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Y yo creo que en estos momentos, más que nunca, necesitamos también una Iglesia en salida. Una Iglesia que esté en diálogo con el mundo contemporáneo. Una Iglesia que esté más cerca de la gente. Una Iglesia que acompañe, que esté presente en el mundo, que esté encarnada. Y ese papel, quien fundamentalmente lo juegan, son los laicos.
Cuando Dios sueña, el corazón del mundo baila de alegría. En ese latido emocionado, el creyente se sabe cuidado, protegido, a salvo. Y en esa misma estrofa, con el alma inundada de gozo, ante la llegada de un nuevo Pentecostés, la Iglesia celebra hoy el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Un momento esencial que impulsa a descubrir la riqueza del laicado en la vida del pueblo de Dios.
Lo propio y peculiar del laico es precisamente estar en el corazón del mundo, estar en los ambientes. Necesitamos una iglesia presente ahí, una iglesia con una dimensión misionera, y esa dimensión misionera, secular, forma parte de la identidad del laico.
Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión de Apostolado Seglar, lleva escrito en su corazón que la Iglesia está llamada a anunciar a Cristo sin temor, porque de otra forma sería una Iglesia enferma, sin corazón, sin alma.
Y desde ahí necesitamos hoy en la Iglesia más que nunca tener laicos comprometidos, laicos que vivan su ser laico en la comunión con la Iglesia, pero también su compromiso en el mundo, sobre todo un laicado en acción, un laicado en salida, en esta Iglesia en salida. Un laicado que esté, como dice Papa Francisco, presente en la realidad, en la periferia, donde de alguna forma se juega también la vida, ¿no?
La Iglesia tiene que ser presencia samaritana del rostro compasivo de Dios. Y los laicos, como revela la voz de Luisma, están llamados de manera especial a encarnar ese amor y esa misericordia en el corazón de la Iglesia y del mundo.
Los laicos están llamados a ser imagen de la misericordia de Dios en medio de la sociedad y en medio del mundo. Transmitir que Dios nos ama, que Jesucristo lo que ha venido a enseñarnos es que nos amemos unos a otros. Y que eso lo tenemos que enseñar todos en la Iglesia, que es el mensaje fundamental. Pero que especialmente eso también se pueda de alguna forma visibilizar a través del laicado.
Los sueños se construyen juntos. Un lema que habla de sueños por cumplir, de esperanzas aferradas al misterio, de voces acompañadas que se hunden en los tejidos del alma.
Sintiéndonos en definitiva un pueblo donde todos somos importantes, donde los laicos no pueden ser considerados como cristianos de segunda categoría o como actores secundarios o actores de reparto. Es decir, los laicos tienen que sentirse protagonistas en la Iglesia al mismo nivel que se sienten protagonistas los pastores y la vida consagrada. Porque entre todos tenemos que ir construyendo estos sueños de Dios para la Iglesia en este momento concreto de la historia.
Hoy, más que nunca, es necesario que los laicos sean en la Iglesia agentes de esperanza y testigos, como lo es Luisma, de corazón bueno, generoso, servicial. Una misión que comienza donde nace la presencia eterna, donde se cierran las heridas, en el altar, donde brota la certidumbre de un amor incomparable.
Tenemos que tener muy claro que el centro de nuestra vida cristiana está en la Eucaristía. Ahí nos tenemos que alimentar para ir a la misión. Es que solo desde ahí tiene sentido nuestra razón de ser misionera, nuestro apostolado, nuestra evangelización.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, me dicen que estás en un lugar precioso. Bueno, en Roma eso es fácil. ¿Dónde andas?
Bueno, pues nada menos que os estoy hablando ante el templete de Bramante, que es conocido artísticamente en el mundo entero porque es la plasmación de lo que son las medidas exactas del Renacimiento. Está en la iglesia de San Pietro in Montorio, en el Gianicolo, porque hoy España celebra los 50 años de las relaciones con la Unión Europea y la Santa Sede. Digamos que es un mes en el que toda la Unión Europea está escogiendo cada día de la semana una iglesia que tenga especial relación con España, y esta iglesia nada más y nada menos que la mandaron construir los Reyes Católicos. O sea que hoy hemos tenido una misa celebrada por el cardenal Ladaria, y ahora mismo estamos entrando en el espejo ante un trocito de España en el corazón de Roma, donde nada más y nada menos, Álvaro, según una tradición del Renacimiento, que sabemos que no es así, fue aquí el lugar donde San Pedro fue crucificado, ¿no? En aquella época se creía que fue el lugar, sabemos que realmente fue donde está la plaza de San Pedro, pero bueno,
es
un tesoro.
Esto me pasa por preguntar, qué envidia me estás dando. Bueno, Papa Francisco celebraba esta mañana una misa en la Basílica de San Pedro con motivo de la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo sopló. Vaya homilía, ¿no? Un huracán.
Sí. Sí, sí, bien, lo has dicho tú. Ha sido una homilía increíble que animo a todos los oyentes a repasar cuando puedan, porque por una parte el Papa nos animaba a tratar al Espíritu Santo, porque es el gran consolador en los momentos difíciles como los que estamos atravesando, ¿no? Porque decía que es la ternura misma de Dios, que no nos deja solos, pero también ha advertido de algo muy importante: los istmos separan.
Oye, si escuchamos al Espíritu.
Hoy, si escuchamos al Espíritu, no nos centraremos en conservadores y progresistas, tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda. Si estos son los criterios, quiere decir que en la Iglesia se olvida el Espíritu. El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía en la diversidad. Nos hace partes del mismo cuerpo, hermanos entre nosotros. El enemigo quiere que la diversidad nos transforme en oposición. Digamos no a las ideologías, sí al estar juntos.
Sí, al insieme.
Y en esta misma línea, Álvaro, ha sido muy importante cuando el Papa nos ha recordado que la Iglesia no es una organización humana, es templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que poner a Dios en el primer lugar. La Iglesia no es una organización humana, es el templo del Espíritu Santo. Jesús ha traído el fuego del Espíritu a la tierra y la Iglesia se reforma con la gracia, con la fuerza de la oración, con la alegría de la misión, con la belleza desarmante de la pobreza. Pongamos a Dios en el primer lugar.
De la pobreza.
Y además... Y además, la verdad, me ha adelantado, ya piso las palabras del Papa, ¿no? Que efectivamente ha sido muy bonito porque dice que el Espíritu Santo siempre actúa en nosotros con delicadeza, sin forzarnos.
Bueno, y en el Regina Cheli del Papa hoy, por cierto, el último, pues ya volvemos a Ángel, vuelve a hablar del Espíritu Santo y también de lo que está ocurriendo en Colombia.
Sí, la verdad es que sí, o sea, en la misma línea de la homilía de Pentecostés ha puesto una comparación muy bonita, ¿no? Que la Iglesia es como un río y lo importante es quedarse adentro, en la unidad del Espíritu Santo y no mirar otras pequeñas cosas que nos pueden hacer salir de este río, ¿no? Y efectivamente el Papa se le ha visto preocupado de nuevo por Colombia y ha invitado a evitar comportamientos dañinos a la hora de protestar de forma pacífica.
Prego perché l'amato popolo colombiano sappia accogliere i doni dello Spirito Santo.
Rezo para que el amado pueblo colombiano sepa acoger el don del Espíritu Santo, para que a través de un diálogo serio se puedan encontrar soluciones justas a los múltiples problemas que sufren especialmente los más pobres debido a la pandemia.
Dovuto alla pandemia.
Y luego ha sido también muy bonita la reflexión, Álvaro, que ha hecho acordándose de China, ¿no? Sabemos que, según nos hemos enterado, parece ser que las autoridades de este país han detenido a un obispo junto a 6 sacerdotes, 10 seminaristas. Entonces el Papa, de una forma muy delicada, porque sabemos que las relaciones diplomáticas con China han de llevarse así, ¿no? Pues se ha animado a acompañar con la oración a todos los fieles cristianos en China, especialmente mañana que se celebra la gran fiesta querida en esa iglesia.
Rezaremos
por ellos.
Muchísimas gracias, Eva. Bon Brancho y arrivederci.
Arrivederci, buen domingo a todos. Un abrazo.
Y concluyó la Semana de Vida Consagrada. Este año se cumplen 50 años desde su inicio. El cardenal Aquilino Bocos, claretiano, mandaba un mensaje para toda la vida religiosa.
En estos 50 años, entre todos, hemos ido adquiriendo conciencia de que la vida consagrada no ofrece una imagen fija, sino que es una realidad viva que camina a una con el pueblo de Dios y que camina en medio de tentaciones y tribulaciones. A la vida consagrada no se le conoce bien si se la mira desde fuera y se oculta lo esencial, si se mira en ella lo funcional y se minimiza la sobreabundancia de gracia, si se fija en lo particular y se esconde en la universalidad, pues se halla presente en todos los rincones más apartados, en las fronteras.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también. Porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a haber intoxicaciones etílicas.
En estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Hoy, Pentecostés, es también el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar este año bajo el lema «Los sueños se construyen juntos». Fernando Afonso es el presidente diocesano de Acción Católica General en Canarias. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz Pentecostés.
Hola, buenas tardes y feliz Pentecostés, tanto a ti como a los radioyentes.
Bueno, ¿cómo es la labor de Acción Católica en Canarias? ¿Cómo conseguís, como dice el mensaje de este año, soñar juntos?
Pues mira, principalmente con mucha ilusión y con mucha esperanza, puestas en el Espíritu de Dios y sobre todo dando a conocer lo que es la Acción Católica General, por medio de encuentros que vamos teniendo, de formación y de acercarnos a las diferentes realidades que tenemos en nuestra diócesis. Y eso sí, poco a poco, porque somos los que somos y contamos con las manos que tenemos, pero tenemos mucha ilusión, eso sí, mucha
bueno,
ilusión y mucha...
Veo vuestra página web y tenéis encuentros, actividades. Hay una frase que me ha llamado la atención, dice... Quizá estamos en una época en que se va al psicólogo y no al grupo de vida. Me encanta. Pero que lo sepa la gente, ¿qué es un grupo de vida?
Mira, un grupo de vida es un grupo de laicos que quieren compartir la fe y la vida, que sobre todo quieren hacer un discernimiento y un camino juntos. ¿Qué sucede? Que muchas veces se confunde el laicado con simplemente una labor de, digamos, de trabajo casi casi profesional de la parroquia. Y no se trata de eso, se trata de que el laicado, al igual que el mundo religioso o también los ordenados, pues descubran su vocación como laicos. Y dentro de un equipo de vida o de un grupo de vida, pues nos acompañamos los laicos en la misma clave. Como laico, vamos haciendo un discernimiento, siendo acompañados por un acompañante, puede ser un sacerdote u otro laico o laica formado, y vamos descubriendo nuestra vocación como laicado.
Porque hay que tomar decisiones, ¿no? En el Congreso de Laicos se invitaba a recorrer la senda del discernimiento y ya va siendo hora, ¿no?, de que nos hagamos mayores los laicos. A veces nos cuesta.
Sí. Sí, porque es lo que te comentaba ahora mismo, es decir, el tema del laicado no se le asocia al discernimiento, sino solamente a un sector de la Iglesia, y hay que tener cuidado, porque entonces terminamos siendo pues eso, pues simplemente unos operarios simples y sin formación, pero sobre todo una formación espiritual profunda, donde yo descubro al Señor, en donde yo me muevo, y desde ahí, y pero, porque si no, eso, vamos a hacer un tipo de laicado muy determinado, y después también en otra clave, que es la clave que también, como tú comentabas ahora, el Congreso Laico, el tema de la sinodalidad, que es importantísima. Es decir, estamos en un momento histórico de la Iglesia, sí, en donde los laicos tenemos que dar un paso al frente. Y ya no solo porque nuestros obispos nos lo dicen, sino porque el laico tiene que tomar conciencia de eso, de la importancia que tenemos, de formarnos, de hacer un discernimiento y de saber que hay realidades donde nos movemos, donde hay que dar respuesta.
Me gusta mucho esa parte en la que decís apertura a los demás, encuentro y diálogo. Que parece fácil, pero que a veces no es tan fácil.
No, porque muchas veces nos refugiamos tras las paredes de nuestra parroquia o de nuestro movimiento o asociación o nuestra cofradía, y no se trata de eso, se trata de abrirnos hacia afuera y saber que estamos en una realidad, como bien nos decía el otro día nuestro obispo, aquí don José Mazuelo, tuvimos un encuentro con él y decía, tenemos que saber que estamos en una sociedad ya que no está cristianizada como hace años, y estamos en un nivel de igualdad. Entonces, en esa clave, saber que tenemos una realidad y sobre todo un mensaje mensaje muy, muy potente que podemos plantear y presentar a la sociedad. Y solamente tenemos que, como digo yo en estos momentos, que creérnoslo, que el espíritu realmente nos transforme, que nos transforme por dentro y dejarnos hacer, y dejarnos
eso,
hacer.
Eso
y en esa clave, pues,
aquí decimos,
decimos, tenemos un grito de guerra. Arriba el equipo.
Pues Fernando, Fernando Afonso, sí. Arriba el equipo. Presidente de la Nación Católica General en Canarias, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y que pasen un buen día. Venga, un abrazo grande.
Igualmente, nosotros nos vamos a Hispanoamérica. Me encantan los domingos.
Sin el despertador, las persianas cerradas dejan paso una fracción de sol. Y tú me consientes, me das a escuchar un silencio a dos voces que solo contigo quiero cantar. Y no.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. A mí también me encantan los domingos, ¿eh?
Sí, sí. Así que... Pregunta del millón, ¿por dónde sopla el espíritu por allá?
Bueno, no sé por dónde sopla, pero sí te puedo decir por dónde le quiero pedir que sople. Le queremos pedir que sople por lo pronto en Colombia, ¿no? Uniéndonos al rezo del Santo Padre, para que el pueblo colombiano sepa acoger el don del Espíritu Santo, particularmente para un diálogo serio, para encontrar soluciones justas a los múltiples problemas que está sufriendo el país colombiano. También le quiero pedir que sople en la Argentina, que esta semana el país del mundo fue el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes por la pandemia. Por eso este 25 de mayo, que Argentina va a celebrar su primer gobierno patrio, como cada 25 de mayo, la Conferencia Episcopal organizó una cadena de rosarios desde las 6 hasta las 24, por redes, para estar desde el santuario de Luján todos conectados con ella, con María, que estuvo en aquel Pentecostés y está con nosotros en este. Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que sople en el CELAM, que esta semana tuvo la Asamblea General, la Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe, que trazó por delante cuatro sueños para lo que es la pastoral en América Latina: un sueño social, uno cultural, uno ecológico y uno eclesial. Un CELAM que está iniciando un proyecto de reestructuración para poder servir mejor a las iglesias particulares de América Latina. Necesitamos el soplo del Espíritu en Perú, que estos días tiene por delante, en las próximas semanas, la elección de su presidente, para que independientemente de quién gane, puedan vivir los peruanos en armonía, vótese a quien se vote. Un gran ejemplo para vivir en la armonía tienen en Aguchita, la religiosa profesa de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad de Buen Pastor, que esta semana se le reconocieron las virtudes heroicas. En cada terruño, en cada camino necesitamos, Álvaro, este renovado soplo de cada uno de los dones del Espíritu Santo, que sople en cada país, porque lo que pasa en Colombia es un escenario posible en cada país de una Hispanoamérica donde la pandemia todavía no pasó y no terminó de cobrarse los costos en vidas y los costos económicos de 18 meses paralizados. Que el Espíritu mueva nuestros corazones, reavive nuestra ardiente caridad, fe y esperanza. Porque fe, esperanza y caridad, recordemos, Álvaro, son garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué temer con ellas?
Pues nada, ¿qué vamos a temer? Esteban Pitaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo enorme.
En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. El Espejo, ya saben, no termina gira.